todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo ciclismo. Recibir un saludo de Sari Osorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al one man mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Ay, que el ritmo no pare, no pare, no. Vamos a comenzar el programa de hoy dando debida cuenta de lo que ha acontecido en todos los frentes donde han participado los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues se disputó el campeonato autonómico de Ciclomaster y han habido éxitos. ¿Cómo ha ido ese campeonato autonómico para los colores del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues bien, ahí estuvimos en Genovés, mandamos una nutrida expedición capitaneada por Quique Molinero y Fernando Esteban y Héctor Pons. La verdad, el primero de ellos, Moli, está en un estado de forma bastante bueno después de haber participado en numerosas pruebas como piloto de tándem de la ONCE. Y bueno, teníamos ilusión de que merced a ese buen estado de forma, ese momento dulce que atravesaba Quique, pudiese pues venir confirmado con una gran alegría. La verdad es que todos los rivales conocían el estado de forma de Quique en estos momentos y iba a estar sometido toda la carrera a un férreo control. Genovés es la localidad que acogía este año, como otras veces ha sido también en otros años, el campeonato, la organización del campeonato de la Comunidad Valenciana en la categoría senior y Master 30. No podían participar Master 40 y la organización, la federación, lo había publicado en su web la semana anterior. Era una de las pocas veces, creo que la primera vez, en la que los seniors y los Master 30 iban a tener para ellos solos la disputa de la categoría, los mayores que acreditan los campeones de esta categoría. El circuito pues viene a ser como siempre es en esta localidad, una primera parte llana, un primer circuito pues casi de calentamiento, como prólogo, de luego pues la segunda parte de la prueba, que siempre es donde se concentra toda la importancia de la prueba en cuanto a dificultades en la misma, dificultades orográficas. Un día de mucho calor, la verdad. Este primer circuito, que era puro trámite, donde la verdad es que muchos corredores que no tienen muchas posibilidades de cara a la montaña, pues intentan meter terreno de por medio para ver si sacando una renta sustanciosa pueden llegar a meta. No se produjo ninguna escarceo de consideración, porque nuestro equipo, sobre todo con la colaboración de Lizardo, que estuvo muy bien en esta primera parte, hasta que lamentablemente una caída rompió su bicicleta y no pudo continuar. Richard Pons también una magnífica actuación junto con Jaime Esteban durante esta primera parte de la prueba, evitando pues que se avanzara alguna grupeta que pudiese peligrar pues después la disputa por parte de nuestros líderes, sobre todo Quique Molinero, Fernando Esteban y Héctor Pons. Muy bien por parte de estos tres corredores el control sobre la primera parte de la prueba. La segunda parte pues se subía como siempre el alto de Guadasuar y después se completaba el circuito subiendo Sierra Grossa, llegando a Játiva. Y los 4 o 5 kilómetros que hay de Játiva a Genovés pues es la locura para la posición, para coger posición y disputarse la victoria final. Un grupo intrascendente de corredores a 10 kilómetros de meta iba a tomar un poquito de ventaja y a la postre, y solo sobre 35 segundos iban a entrar sobre el pelotón principal, donde nuestros corredores muy vigilados no podían pues colocarse en este grupo importante merced a ese férreo control, y bueno, se jugaban entre ellos la victoria de la etapa. Nuestros corredores entraban muy bien colocados en ese pelotón seguidor de unas 15-16 unidades, nuestro Fernando Esteban, Quique Molinero y Héctor Pons, entrando entre los 30 primeros corredores de la clasificación general final. La verdad es que teníamos muchas esperanzas depositadas en Quique Molinero, sobre todo el momento de forma era óptimo, pero cuando la carrera la planteas de una manera pero todo el pelotón aborta cualquier intento de escapada, que la verdad es que Quique lo intentó durante muchas fases de la segunda parte, donde más dificultades y donde más daño podía hacer. Pero el férreo control al cual estuvo sometido, y merced a la ayuda también de Fernando Esteban, que estuvo batallando para que Quique Molinero pudiera pues quedarse en solitario con algún grupeto llegar a meta, no pudo ser. Nos hicieron un gran control y bueno, pues las ilusiones pues se vieron frustradas en este sentido, aunque colocamos a tres de nuestros mejores corredores ahí en la punta, donde los 30 mejores corredores pues entraron al final en línea meta. También queremos resaltar la gran actuación de Lizardo, de Richard y de Jaime Esteban, porque hicieron una primera parte de la carrera pues muy buena, controlando todo tipo de escapada y bueno, pues intentando que nuestros tres corredores con más posibilidades pudiesen afrontar el final de la carrera, el final del campeonato con garantías. Pero al final, pues nuestro gozo en un pozo no pudo ser este año tampoco.
Esperaremos el próximo. Hace ya tiempo que se nos resiste este campeonato autonómico. Realmente hay un nivel en la Comunidad Valenciana, en la categoría Máster y Máster 30 y Seniors, impresionante. Es, yo creo que es donde mejores ciclistas en estas categorías hay en toda España.
Sí, la verdad es que es así. Cuando salimos a disputar cualquier vuelta, vemos que en las primeras posiciones y muy habitualmente en la primera posición siempre hay un corredor o alicantino o castellonense o valenciano. La verdad es que el nivel en Copa de España también suele pasar. La verdad es que en esta categoría, sobre todo Máster 30, un dato os quiero decir de la avanzadilla que llegó ayer a meta, de todos los corredores solamente uno era senior, todos los demás eran Máster 30, y estos son 10 corredores Máster 30 que llegaron en la escapada en las primeras posiciones, y un senior era el que iba colocado entre esos Máster 30. Sobre todo la categoría de Máster 30 acumula una cantidad de corredores en la comunidad valenciana de un tremendo nivel. Merced a ello, pues podemos ver que en cualquier clasificación de cualquier vuelta en la que nuestros corredores de nuestra comunidad salen a competir, están siempre pues copando los primeros puestos.
¿Se sabe si se va a celebrar el campeonato autonómico de Máster 40? ¿Se sabe algo? ¿Se va a desarrollar en algún punto de la comunidad? ¿Se sabe
está
algo?
Estamos pendientes de saber noticias sobre él, porque tenemos un corredor, Jesús Sanchís, que vaya, ahora mismo está en un gran momento de forma y en próximas semanas, no sé si es este fin de semana o el que viene, se sabrá ya dónde va a ser el campeonato. Y bueno, a él pues seguro que nuestro Jesús, nuestra gran baza en esta categoría, donde también en la comunidad valenciana y en toda España hay un grandísimo nivel, pues sabremos si este año ese campeonato se va a celebrar, y que seguro que sí, pero en próximas semanas sabremos, y bueno, ahí enviaremos a nuestro mejor corredor en estos momentos, que está atravesando también un buen momento de forma, y para ver si este año Jesús puede ser y nos da también una grata alegría en la categoría de veteranos 40, 50 y 60, pero bueno, que corren todos juntos. Pero a nosotros, nuestro aspirante está en la categoría de veterano 40.
Perfecto, esperemos que llegue esa cita pronto y que tengamos un triunfo de relumbrón. ¿Alguna otra noticia, alguna otra competición más?
Pues sí, no me quiero dejar lo más importante, si cabe, de este fin de semana para la escuadra de los élites y sub-23, porque Pepe al final ha llegado la victoria.
Al final llegó y sí, es que estaba cantado, estábamos siempre en el podium ahí rozándolo y llegó este fin de semana. ¿Dónde y cómo ha sucedido?
Y nada más ni menos que en una carrera muy importante. Ha ganado la carrera Antonio Miguel, primero en el tercer criterium internacional de Empuria Brava de élites.
Importante cita, sí señor.
Del ranking de la Federación Catalana de Ciclismo, donde se dan participación a los mejores corredores de toda la geografía catalana. Y allí que enviamos a nuestra escuadra, y muy brillantemente nuestro Antonio Miguel, nuestro gran velocista, ahí que fue, y primera victoria y brillantísima victoria de un corredor de la UPV Bancaja este año en la categoría de élites y sub-23. Sobre un promedio de 41 kilómetros por hora, Antonio Miguel llegaba el primero en esta carrera y se subía al primer escalafón del podio este año.
Todo cuesta, siempre hemos dicho que nos tenían muy mal acostumbrados, éxito tras éxito, año tras año. Este año, por las circunstancias que está atravesando el ciclismo profesional, como hemos recordado otros programas, hay muchos exciclistas profesionales en la categoría de amateurs, y ganar una prueba es duro, 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 duro. Ahora, esta prueba, con el nombre que tiene y la trascendencia que tiene a nivel nacional, desde aquí, nuestras mayores felicitaciones al corredor de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja. Un éxito grande donde los haya, Chonlo.
Realmente, pues sí, Antonio Miguel, desde aquí, enhorabuena, porque lo estaba buscando. Lo estaba buscando durante toda la temporada, en todas las carreras, y bueno, es un merecidísimo trofeo y éxito, no solamente para la escuadra, sino para él, porque la verdad es que es un corredor batallador que lo ha estado persiguiendo desde muchos meses, desde hace ya muchos meses, y bueno, merced a ese gran trabajo y a esa constancia que casi que todos los corredores del bloque de la UPV Bancaja tienen, pues al final ha llegado, y desde aquí pues nuestra más sincera enhorabuena, Antonio Miguel.
Claro que sí. ¿Alguna otra cita se ha dado este fin de semana para el ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues de momento no. Este buen sabor de boca de esta victoria va a ser un buen prólogo de cara a la vuelta a Tarragona, que brevemente va a dar comienzo esta próxima semana y que os daremos puntual información en los próximos programas.
Por supuesto que sí, y contamos contigo para ello. Chonlo, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy y te emplazamos para el próximo lunes.
Muy bien, Pepe, un saludo.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo, y bueno, y que suerte.
Vamos ahora con esas noticias del pelotón internacional. Don Vicente, ¿qué noticias nos ha traído estas últimas semanas?
Bien, pues aparte de la finalización del Giro de Italia, cosa que vamos a dejar para el final, pues deciros que se finalizó también la Vuelta a Bélgica, una clásica de 5 días, en la cual el ciclista belga Stijn de Volder, del Quick Step, pues se adjudicó brillantemente la victoria absoluta. En la última etapa, el español Óscar Freire quedó noveno. Se le ve todavía que está un poco verde. Y por lo demás, pues no hubo grandes acontecimientos a nivel de participación española. Ahora vamos ya con noticias de lo que va a pasar, de estos continuos comunicados que van diciendo, como que, por ejemplo, que Lance Armstrong, sabéis que se retiró por una caída en el Tour de California, creo que fue.
Cierto.
Una caída realmente bastante, más que grave, aparatosa, por lo que parecía, ¿no? Se dio un golpe en la cara, en los dientes y tal, vamos, claro, es que estaba bastante fastidiado. Y el hombre, lógicamente, pues quiere recuperar el terreno perdido para estar a punto para el Tour de Francia, entonces se ha apuntado al Tour de Luxemburgo. Eso sí, siempre apuntándose a cosas en las cuales no esté Alberto Contador, que parece ser que se van esquivando mutuamente para darse la mano en la salida del Tour de Francia.
Qué cosa más absurda, si todo el mundo ya sabemos que a estas alturas, pues Lance Armstrong en el Tour de Francia hará un digno papel, no me cabe la menor duda, pero de hacer un digno papel a estar peleando ya incluso por el podio, no te digo por ganarlo.
Este año, ahora luego hablaremos de él, la verdad.
Vale, complicado. Te esperamos.
Bueno, realmente creo que este año no han coincidido más que en un criterio internacional de los del principio de temporada. Y ahora pues vamos ya con los resultados y comentarios y opiniones sobre este magnífico Giro de Italia. Yo realmente no recuerdo otro tan competido en los últimos años. Un Giro Italia que incluso a nivel de poderlo ver, pues empezó con unos augurios muy malos y después a los pocos días nos enteramos que en Veo Televisión lo estaban haciendo y de una manera muy digna, obviamente con unos medios que no tienen nada que ver con los medios que ponen las grandes cadenas para la retransmisión, pero realmente digo, de una manera muy digna, pues realmente desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media que solía terminar, es decir, con unas transmisiones larguísimas, que tiene la gran ventaja de que muchas veces pillaban el penúltimo puerto, cosa que muchas veces sabéis que en el Tour de Francia, incluso a Vuelta a España, conectan y ese penúltimo puerto, que a lo mejor es más interesante, pues ya lo están bajando o ya está terminado, ¿no? Bien, pues entonces realmente yo tengo dos o tres pinceladas. Todo el mundo sabéis que Iván Basso ha sido el justo vencedor. Un Iván Basso, digamos que ha vuelto por sus fueros, sabéis que en el 2006 lo ganó también, estuvo 2 años después por el tema de implicación de Operación Puerto, estuvo de baja, digamos, estuvo sancionado. Y bueno, pues ha vuelto, pues eso, para reivindicar el magnífico ciclista que es, y bueno, y encima en su país y con este triunfo tan, tan magnífico. El segundo ha sido para mí la gran revelación, no por su juventud, sino precisamente por lo bonito que es cuando un ciclista, ya comentamos algo el lunes pasado, cuando un ciclista que la gente que no entiende de ciclismo pues prácticamente los ignora, estos los gregarios que llaman, que es una palabra que ya parece que tenga una connotación negativa, cuando son realmente los que hacen posible la victoria y los laureles de los que luego suben a los podiums, sino que se lo digan a Cadel Evans, por ejemplo, que por falta de gregarios el pobre este año pues en el Giro no ha podido comerse una rosca, y eso que lo ha intentado. Bueno, pues entonces el bueno de David Arroyo, bien, pues bueno, empezó, el equipo suyo empezó mal, porque dice, bueno, realmente es que esos 13 minutos, pero también es que tuvieron muy mala suerte al principio, con caídas, con esas, con tiempo perdido, luego se metió en la buena escapada esa de 13 minutos, y cuando todo el mundo no daba por él absolutamente nada, recordad el lunes pasado que hablábamos aquí, de que veíamos a Basso como así ha sido ganador, pero que luego había para los restos, o sea, para los restantes dos escalones del cajón, pues había muchísima lucha y había mucha gente que estaban peleando. Bueno, pues la verdad es que yo mismo tampoco las tenía todas que el segundo puesto fuese para David Arroyo, sobre todo porque sabía perfectamente las etapas que faltaban, sabía el equipazo que llevaba Liquigas, que este, el Cas de Pan, pues bueno, no llevaba un mal equipo, pero tampoco era efectivamente para plantar, y bueno, pues este hombre pues había dado ya, digamos, más de lo que se esperaba de él. Bueno, el hombre, por aquello de que el jersey rosa, malva rosa, da alas, todo lo que me queráis decir, no lo sé, pero realmente hizo una defensa increíble de su maillot. Y realmente, yo creo que pasará la historia del ciclismo. Realmente han habido etapas de esas para tenerlas en conserva, porque pasarán a la historia del ciclismo. Incluido una faceta que mucha gente no conocíamos en absoluto, ¿verdad? Yo no soy gran conocedor del tema este, pero gente que es conocedora tampoco jamás había dicho lo magnífico bajador que es, vamos, tampoco lo habían dicho, que yo cuando estaba bajando en la etapa del Mortirolo, camino de la subida a África, que le recuperó la friolera de casi 2 minutos,
cierto,
al trío de que iba adelante, que eran Basso, Scarponi y Nibali, en una bajada con lluvia, mojada, ratonera, yo os lo digo de verdad, lo veía en el suelo. Digo, este hombre se tira aquí, lo que se suele llamar también en términos así muy catastróficos, a tumba abierta, no sé si a tumba abierta, pero es evidente, bajar tomando muchos riesgos, y digo, este hombre, es que no solo es eso, es que se llevaban más sustos los de adelante, que iban más despacio que él. Es que no se le vio, por cierto, la televisión italiana hizo un magnífico reportaje de la bajada. Bueno, en fin, para disfrutar a tope. Y este hombre, pero con una seguridad y una esto bajaba. Bueno, a mí me recordaba, pues eso, los tiempos de Sabaldelli y toda aquella gente que a la gente les pasaba por encima, ¿no? Pues este lo mismo, los cogió, pum, y se los dejaba. Increíble. Y luego, pues eso, o sea, ¿cómo defiendo? ¿Qué pasa? Que al final, pues bueno, tuvo la mala suerte de que en esa misma etapa, cuando se iba a poner a 38 segundos de este trío que iba en cabeza, pues bueno, estaba con el Vinokurov, se esperaban a tres más que venían detrás, entre todos no tenían el bachiller en cuanto a fuerza de que darles fuerza. Ya lo había dicho realmente el director del Cas de Pan, dice, de los 5 que hay, el más fuerte me parece que es el David, y efectivamente los demás todos escurrían el bulto, allí ninguno quería dar pedales, y bueno, los 2 minutos que había recuperado se los metieron otra vez subiendo a África, y sobre todo en el tramo ese, ¿no? que era una subida sin ninguna dificultad para lo que habían pasado. Bueno, en fin, lo dicho, un 10 sobre 10 para el grandísimo David Arroyo, sobre todo porque supone eso, la reivindicación de un ciclista modesto, con 30 años, muchísimos dedicados a eso, a hacer ganar a los demás, ¿eh? Y realmente pues eso se da cuenta cuando la persona tiene clase, tiene eso y dice, aquí hay que ponerlo todo, los jefes te dan vía libre, decir, esta es tu ocasión, esta es tu hora, ¿no? Y cómo lo demostró, lo he dicho, un 10 sobre 10 y un grandísimo aplauso. Y los demás realmente estuvieron todos muy bien, porque decir, pues bueno, el tercero Nibali, que parecía que al final iba a flaquear, al final consiguió mantener ese tercer puesto. Scarponi también estuvo soberbio, teniendo en cuenta que no tenía equipo, porque aquí hay que distinguir entre los que llevaban el equipazo, los que llevaban algo de equipo y los que no llevaban nada de equipo. Scarponi de los que no llevaban nada de equipo, Cadel Evans de los que no llevaban nada de equipo, Vinokurov prácticamente también iba a por libre. Claro, eso realmente al cabo de tantas etapas, ojo, se nota y mucho.
¿Cómo se echa se echa en falta cuando necesitas estos que te echen una mano? Además, seguro que si David Arroyo hubiera tenido un par de compañeros cuando en la bajada pilló pilló, bueno, o casi pilla, que se quedó a 38 segundos del trío delanteros, un par de compañeros.
Como mucho le saca un minuto y poquito.
Con ganas de arrear, hasta incluso hubiera sido capaz de ir con ellos.
Es una pena.
Es que muchas veces el tener un equipo significa estar en el podium o no, incluso ganar una gran vuelta.
Y sobre todo es eso, es que es la gran el gran ahorro de energía que supone, que eso es acumulado en las grandes vueltas de 3 semanas. Dices, es una etapa que no te han ayudado. No, es que no es una, es que son muchas. Y eso al final pasa factura. Entonces la persona que va así atacando, yo recuerdo los tiempos de Indurain, cuando en los últimos tours suyos, pues la verdad es que el equipo, por tema presupuestario sobre todo y tal, pues menguó mucho. Y el hombre a la más mínima se quedaba solo. Y allá va saliendo a los ataques de unos, a ataques de otros, porque realmente los otros, pues bueno, no iban. Y por cierto, es lo que este año, mucha gente, después de lo que ha pasado este año con David y con Cadelemas y tal, están mirando con lupa al Astana este, porque decir, bueno, ojo, que te vas a enfrentar allí con unos equipazos en el Tour de Francia y
es que lo que sí,
Alberto, pero ojo,
es que
ojo,
lo que te iba a decir,
que aún puede estar más emocionante todavía.
Es lo que te iba a decir, Vicente, después de este gran giro que hemos visto, que hemos paladeado, que hemos saboreado, como tú dices, grandes etapas para tenerlas en nuestra videoteca y de vez en cuando ponérnosla para ver ciclismo del bueno. Pero una vez que ha terminado el Giro, con gran éxito para el ciclismo español, porque David Arroyo acaba segundo en la general de este Giro, donde en principio, no hemos hablado de Carlos Sastre acaba octavo. La única apuesta española firme, fuerte, era Carlos Sastre. Y donde, bueno, para mí pues ha habido una pequeña decepción, porque yo creo que al menos sí que estaba, o presumiblemente estaba para estar entre los tres primeros. Al final no ha sido así. Siempre se le ha visto en las etapas con un final en alto. Hemos visto que, bueno, que llegaba muy justito.
Que le faltaba ese puntito.
Le faltaba.
Pero ojo, jamás sin arrojar la toalla.
No, eso por supuesto. La lucha, la entrega y el tesón.
Porque lo fácil es cuando ves que ya no estás tan lejos de subir al cajón, que ya eso decía en parte dejarte llevar. Pues no, señor, este hombre está al final.
Sí.
Hasta el final, dándolo todo.
La profesionalidad.
Y eso vale mucho. Es,
claro,
y de todas maneras, un octavo.
Sí, es un octavo.
El nivel que había.
Pero lo que te digo, pero claro, esperábamos más de él. Sí. En cambio, mira, David Arroyo, por circunstancias de carrera, se vio ahí con la maglia rosa y al final la ha peleado hasta qué punto. Yo no sé si este tipo de gregarios de lujo, porque son extraordinarios ciclistas, si le hubieran dado la vitola para capitanear un gran equipo, alguna gran vuelta podía estar en su historial. Cuando, bueno, siempre y cuando, en esos años buenos que los ciclistas tienen, porque David Arroyo ya es un ciclista veterano. Pero en fin, dejando un poquito de lado el Giro de Italia, lo que ha dado, porque como digo, es para escribir, hablar del largo y tendido, la cita ya relevante e importante es la que tenemos dentro de casi un mes y poco, que es a primeros de julio, con el Tour de Francia. El Tour de Francia, ahí sobre todo se van a ver las caras, porque otra cosa no sé hasta qué más, porque tampoco es cuestión de una presentación exagerada de decir que Alberto Contador y Lance Armstrong, bueno, pues es que para mí ya no son contrincantes.
No, en absoluto.
No, es decir, estamos hablando ya de...
Para lo más alto del cajón, ¿no?
Para lo más alto del
sobre
cajón.
Sobre todo no. Con el plantel que se presenta. Estamos siempre, todos los años decimos lo mismo. Realmente cuando se presenta un Tour de Francia a un mes y pico, siempre decimos lo mismo. Sí se confirma la asistencia de todos los que están, digamos, previstos, todos los que están inscritos. Y lógicamente para mí la asistencia no son los que se inscriban, sino que se inscriban en buena forma física, que estén en su punto óptimo, pues realmente este año también se presenta esplendoroso. Porque vamos, fijaros, por ejemplo, las últimas declaraciones de Basso después de esto dice que sí, que va al Tour de Francia, pero que no va a ir a pasearse. O sea, que ojo con él y con su equipazo. Que por cierto, Liquigas ha renovado durante 2 años más, con lo cual le da ese plus de tranquilidad con fin de afrontarlo eso. Pero no solo eso, es que tenemos a un Andy Schleck que bueno, que va a más, porque ese realmente es de los que van a más. Ese es de los que, si no se malogra, es muy joven y entonces nos puede dar muchísimas sorpresas. De los consagrados, pues ya hemos hablado de Alberto Contador. Bueno, tenemos un Alejandro Valverde que está ahí, que también puede dar guerra.
En el Giro, Alejandro Valverde, si hubiera podido correr, bueno, igual hubiera sido un año para Alejandro Valverde haberse llevado el Giro.
No lo sé, porque claro, es que realmente Alejandro Valverde, las subidas estas también tipo Mortirolo y tal, no sé, no lo tengo yo muy catalogado. Y además, teniendo en cuenta además que Alejandro Valverde tiene una cierta propensión, no es que le pase siempre, pero de cuando en cuando tenía un día malo, y el Giro este año se ha demostrado eso, que un día malo te cuesta la carrera. O sea, realmente es que no había capacidad de eso. Bueno, entonces, tenemos a Andy Schleck, y luego también supongo, no lo tengo escrito, pero supongo, me parece que Cadel Evans iba a ir a Giro también.
Sí, eso es lo que manifestó en su día.
O sea, fijaros qué plantel estamos hablando, y con equipazos. O sea, que si todo esto va allí y cuaja y empiezan, realmente, y hay suerte y no hay caídas y cosas de estas, realmente va a ser un tour también de estos, porque luego las etapas y con los puertos que hay, los perfiles y tal, realmente es también de alto copete. O sea, que realmente yo creo que vamos a disfrutar los aficionados al ciclismo. Y bien, pues yo simplemente quería comentar una cosa más, y es, el otro día estaba pensándolo, cuando estaba viendo la etapa, digo, lo tengo que decir ante los micrófonos un día de estos. ¿Cuántos de vosotros, cuando habéis estado viendo las etapas estas, habéis estado viendo, pues no sé, por ejemplo, pues la subida al Mortirolo, que yo hacía muchos años que no veía y realmente me apasionó, porque aparte de la dureza que tiene, es lo bonito que es, porque realmente es bonito. Luego el Gavia, bueno, pues ¿cuántos de vosotros no habéis estado viéndolo y se os iban los ojos diciendo, me hago las maletas y me voy para allí, que esto no quiero que me lo cuenten, es que esto me lo tengo que subir yo? A mí por lo menos me pasaba, yo decía, bueno, es que yo subiendo estos sitios así a la mía, tranquilito, sin marchas, sin prisas, pero simplemente para saborear esa cosa que has visto, cómo han pasado por allí esta gente, ¿no? Que de cierta manera, pues bueno, los tenemos como ídolos, ¿no? Como gente que son como nuestros mitos de esto.
Claro que sí.
Y entonces decía, oye, pues yo también tengo que, no me lo tienen que contar, tengo que ver eso cómo es. Pues bueno, digo, así es que ya sabéis. ¿Sabéis dónde está? Sabéis que están los Dolomitas italianos, que es el paraíso en Europa, porque está claro que es así. O sea, se habla de los Alpes franceses y todas esas cosas, pero es otra historia. No tiene nada que ver. Esto es muchísimo más bonito, están como más abigarrados, más cerquita. Realmente están un poco más lejos de España, pero es increíble. O sea, que el que se haga el ánimo, ya sabéis.
¿Tú lo vas a disfrutar este verano?
Bueno, lo voy a intentar.
¿Lo vas a disfrutar?
Lo voy a intentar.
¿Todos estos puertos míticos?
Alguna cosa que hay. Ya, si sale todo bien, ya os lo cuento.
En la próxima temporada, pues a ver si nos lo cuentas.
Ya os lo cuento.
Don Vicente, eso sí que son también grandes objetivos para un ciclista de a pie. Vicente, pues la semana que viene más y mejor, seguro que con estas noticias del pelotón profesional.
Muy bien.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así. O sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Para mí tan mucho.
Vicente. Ya tenemos estos grandes objetivos de la temporada para los cicloturistas, que son las marchas cicloturistas. Quedaste que la semana pasada que nos ibas a dar unos desarrollos para las grandes marchas pirenaicas, como por ejemplo la Quebrantahuesos y similares. Pues estamos esperando esas noticias, esos consejos. No solamente consejos teóricos, sino prácticos, porque tú los has disfrutado y los has usado.
Y los he sufrido.
Y los has sufrido, por supuesto que sí. Pues cuéntanos
cosas. Aunque el sufrimiento del ciclista casi siempre es gozo y disfrute. Casi
la
siempre.
Verdad es que son...
Una cosa es el sufrimiento, otra cosa es la agonía.
Sí.
Hay que sufrir, pero sin esperar, o sea, sin dejar que llegue la agonía. Porque la agonía es la que te hace dejarlo, decir, me olvido de esto. Si me hago sufrimiento, digamos, te envalentona para la próxima vez hacerlo mejor.
Lo que pasa es que lo que tenemos que saber distinguir exactamente lo que es el sufrimiento y cuando pasas a la agonía. Porque muchas veces ya no sabes dónde está la frontera. Porque ¿cuántas veces baja uno de la bicicleta diciendo, bueno, yo cogería la bicicleta y al menos la alquilaría por una temporada?
Sí. Bien, pues todos los años hablamos de esto. Realmente yo no quiero ser repetitivo. Lo que pasa es que, fíjate, por ejemplo, la última marcha que os comenté, de la de los 7 puertos, para mí que fueron 5, bueno, pues realmente te das cuenta de que oye, que pasa el tiempo, que se supone que bueno, que cada vez los conocimientos aumentan, que ves gente que en absoluto, digamos, no los ves novatos, por eso, bueno, pues aún así se continúan viendo desarrollos inadecuados, simplemente, sobre todo desarrollos inadecuados en grandes marchas, en grandes kilometrajes, en grandes desniveles acumulados. Es decir, no hay que confundir jamás un desarrollo que utilizamos por aquí para subir lo más pesado, incluido a lo mejor hasta la subida al Garbí por Segar, fijaros lo que os digo, que es lo más fuerte que hay en la provincia de Valencia, digamos, en cuanto a porcentajes, así un pelín. Pero es que eso no tiene nada que ver en absoluto, porque tú puedes subir a subida al Garbí por Segar con un desarrollo en el cual aquello es un kilómetro y medio, sabes que después no te va a venir otro, bueno, pues te pones en bailón, te pones de pie, tiras eso, y subes, pues lo he subido y te das el eso. Sí, pero es que eso no tiene nada que ver con estas grandes marchas de las cuales después de uno viene otro, y después de otro viene otro. Y cuando ya resulta que has acabado, pues no has acabado, porque aún te quedan 30 o 40 kilómetros, que nada más que te pegue el viento de frente o pierdas un pelotoncito y te quedes solo, pues prácticamente se te hace interminable. ¿Por qué? Porque precisamente antes has abusado de ese desarrollo, de esas revoluciones, digamos, cadenciosas, atrancadas, y el corazón a mil.
¿Por qué sucede? Porque en la teoría, yo creo que todos los cicloturistas con ciertos años de experiencia, la teoría no la conocemos perfectamente. En cambio, vamos luego... estos retos deportivos personales, siempre estos retos deportivos y personales, y hay veces que incluso teniendo esos desarrollos o no los pones, no los usas, y sobre todo quieres, yo no sé si es demostrarte a ti mismo que puedes ir venciendo estos puertos uno tras de otro con unos desarrollos donde tú vas sufriendo en exceso y vas pagando en exceso esa energía que te vas dejando, esa energía que luego la vas a necesitar más adelante.
Pues fíjate, yo últimamente tengo una teoría, espero que no se me enfade nadie, pero yo, por cosas que te cuentan y cosas que has oído, yo creo que en gran parte no, en alguna parte, la responsabilidad muchas veces es de aquel que te vende y te mantiene la bicicleta.
Cierto,
y me explico.
Cierto. Yo creo que eso lo hemos vivido todos y lo hemos sufrido.
Hay
todos.
Muchas tiendas, gente que las lleva, que han sido profesionales, que están hasta ahí de ciclismo y tal y cual. Las bicicletas cada vez se venden mejores, la gente que puede se empeña, se endeuda y se lleva su bicicletón de carbono de varios miles de euros, de muy poquitos kilos, todas esas cosas. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que van allí y dicen, oye, que me voy a hacer la QH, dame un desarrollo. Entonces, este en vez de ponérselo en plan de decir, bueno, vamos a ver, te miro de arriba abajo, miro tu edad, miro tú lo que haces, te conozco un poco, te hago dos preguntitas, que es lo que siempre hay que decir, te hace dos preguntitas, y a partir de ahí te hago la fotografía y te aconsejo. Pues no. Bueno, pues tú pides a lo mejor un 30. Bueno, tú con 27, eso, con eso te sobra. Ya la tenemos. Entonces el hombre este le hace caso y luego resulta que va Y si realmente lo pasa mal y sobre todo sabe que lo ha pasado mal, por eso, pues claro, hay gente a lo mejor que encima en la ignorancia suya, pobrecicos, pues no lo saben exactamente. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado?
Creen que la culpa es del propio ciclista.
Es que no iba bien preparado. No, es que no solo es eso, es que hay que llevar las herramientas adecuadas y en eso es lo que estamos. O sea, quiero decir que ojo con esas cosas, que más vale preguntar a la gente que ya la ha hecho y que sean de tu nivel y de tu edad. Y el que sobre todo, para que vaya la primera vez, pues eso, preguntar, que así se conoce mucho, ¿eh? Y luego, por descontado, si has ido ya alguna vez, y eso, pues oye, toma nota, y de aquellas pequeñas cosas que son mejorables, pues desde el primer día o desde el primer momento vas tomando nota. Yo, como todos los años, he hecho aquí unos cuantos números. Sabéis que en el tema del desarrollo, pues ha habido varios, varias fases, varias etapas en el desarrollo de esta combinación de dientes. El 39 es el que se ha llevado, digamos, para ir por aquí toda la vida, ¿no? Toda la vida hasta hace pues, 8 o 10 años, digamos. Bien, esto por descontado, todo el mundo lo sabe, que para ir a una marcha de estas con estas pendientes, estos señores acumulados con un 39, pues eso debe ser nada más que para ciclistas de altísimo nivel. De hecho, los profesionales suben con un 39 y después pues un 23, un 25, cosas así. O sea, realmente eso os lo digo para que sepáis, lógicamente, que está ahí. Luego, ¿qué pasa? Que la opción del cicloturista de toda la vida, pero estamos hablando ya desde hace 15, 20 años, sobre todo eso los franceses son los que lo tenían clarísimo, cuando aquí eso se veía como una cosa, digamos, así folclórica, globera, ¿dónde vas tú con un triple? Bueno, pues los franceses ya llevaban su triple plato, ya no solo para competición, sino para todo, o sea, los llevaban para hacer sus subidas, digamos, cotidianas o eso, perfectamente con su triple plato. Eso luego se trasladó aquí cuando empezaba el auge de estas grandes marchas, entonces íbamos muchos con triple plato. Pero de aquí que unos años después vino la moda del compact. Entonces, ¿qué pasa? Pues que quedaba aquello de decir, oye, un triple plato. Y yo conozco mucha gente que llevaba el triple plato, después de haber venido el doble, pasó al triple, sobre todo la gente que no tiene más que una bicicleta. Y luego, pues con aquello de que si el peso, que si los gramos, que si el carbono, tatatín, tatatán, pues entonces se pone el compact. Y ahí es donde empieza Cristo a aparecer. ¿Qué pasa? Que el compact, lo más pequeño que suele poner un compact es un 34. El triple plato normalmente pues llega a un 30, de hecho el Shimano pues los vende estándar con un 30 de plato pequeño. Fijaros que son cuatro dientes, que cuatro dientes es más de un 10% de diferencia. Y luego viene la combinación trasera, es decir, ¿qué ponemos detrás? Entonces ahí nos encontramos con que sobre todo con estas buenas bicicletas que lleva unos grupos de alto de gama, bueno, pues entonces tenemos que los que utilizan Shimano, que prácticamente casi son todavía mayoría con respecto a los que utilizan Campagnolo, pues Shimano originalmente hasta hace año y pico, lo máximo que te vendía era un 27. Este último año sacó un 28. Bueno, un diente algo es, pero bueno, se han quedado ahí. Mientras que Campagnolo está en 29. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que está la opción de tres platos con un 30 y detrás un 27, pongamos, y un 34-27. Bueno, pues ahora os voy a hacer unos números que he hecho yo aquí por aquí, en los cuales os vais a dar cuenta la diferencia. El tema del esfuerzo que se hace en subir pongamos, siempre hablamos de lo mismo, los 4 kilómetros del Marie Blanc, podríamos hablar de la Marmotte o de otras marchas, pero vamos a hablar de ese que lo conoce todo el mundo. Sabéis que son 4 kilómetros iniciales a un 5%, muy llevaderos y tal, y luego ese muro final de 4 kilómetros con un 11 y pico de media en los 4 kilómetros. Imaginaros, con rampas del 14 bien medido. Bien. Entonces, la cadencia es fundamental en el tema este, la cadencia. La cadencia, el número de pedaladas que das por minuto. Si tú no quieres gastar todas tus energías y quedarte, digamos, en seco, en esos 4 kilómetros es recomendable una cadencia mínima, que te permita no ir tan atrancado, y en los cuales los músculos padecen muchísimo y realmente estás, ya digo, agotándolo todo. Antes de, en muchos casos, echar pie al suelo. Bueno, pues entonces, los profesionales, normalmente, sobre todo en los últimos años, pues de 70 a 75 no bajan ninguno. De hecho, cuando los vemos a 70, dices, uy, este lleva una pájara de mucho cuidado, porque estamos acostumbrados a verlos más deprisa. Realmente, las cadencias bajas eran pues, cuando no habían más que platos delanteros de 44, como subía en la época de, bueno, pues de Copy and Company, que llevaban dos platos que se cambiaba la cadena prácticamente con la mano, la tenías que cambiar y cosas de estas. Luego ya fue evolucionando, pasaban al 42 y del 42 ya al 39. Bueno, pues imaginaros, pongamos que vamos a subir. Si queréis mantener, yo, fíjate, ya no os pongo 70 ni 75. Yo me pongo un límite mucho más cicloturistero, mucho más de ir por la calle, de 60. Pero ojo al dato, 60 decís, pues qué poquito. Bueno, pues no tenéis más que muy sencillo. Cuando subáis un gran puerto de estos, que aquí en Valencia lo podéis hacer, subiéndoos, por ejemplo, después de unos cuantos kilómetros en las piernas, la famosa frontera, que la tenemos bien cerquita de Valencia, pues cogéis, si lleváis medidor de cadencia, y si no, pues os dedicáis con el segundero a contaros vosotros cuántas pedaladas hay por minuto. Os lleváis, os asombraréis enormemente lo difícil que es llegar a 60 pedaladas por minuto en subidas de estas tendidas, pero con desniveles valientes. Lo difícil que es con los desarrollos que normalmente llevamos. Entonces, si nosotros queremos mantener esos 60, pues tendremos que ir o más deprisa, o más a más kilómetros por hora, o llevar un desarrollo, lógicamente, más sobredimensionado. Fijaros que para ir con un 34-27, que sería el estándar en un compact con un 27 detrás, que es hasta hace poco la combinación mejor que tenía Shimano, tenemos que ir a la friolera de 9,5 kilómetros por hora para ir a total 60 pedaladas por minuto. 9,5. Ya me explicaréis a mí cuánta gente sube a más de 9,5 los 4 kilómetros del Mar-i-Blanc. Os puedo asegurar que por lo menos gente de 7 horas 30 para arriba, poquitos, ya la gente, los que suben más tienen que ser ya gente que bueno, que flipan, de los que los ponen los organizadores delante para que salgan en plan figuras, pero los que vamos, digamos, en el cajón común, que son de 7,5 para atrás, qué poquita gente he visto yo subir allí a más de 9,5, por descontado. Que empiecen, sí, pero desde luego que a partir de kilómetro 2, cuando vienen los muros del 14, y sobre todo que terminen, ahí os digo que no. Bueno, si bajáis a 8 kilómetros por hora, que es una cosa más llevadera, ¿qué pasa? Que en vez de 60 vais a 50. Bueno, pues a 50 os puedo decir yo que el grado de atrancamiento es superior, lo cual implica que si no quieres dejar los tacos de las calas en el suelo a base de andar, pues tienes que ponerte de pie en bailón, en la bicicleta. Y en bailón eso quema más que el tizón, más que la brasa a rojo vivo. Claro, entonces eso, dices, es que lo he subido, no he puesto pie al suelo, pero ese esfuerzo de ir de pie, haciendo bailón, tirando de fuerzas, cuando llegas arriba, amigo, ya te has dejado ahí prácticamente todas las reservas que llevabas de bueno. Y luego en el Portalet se suele pagar con creces todo esto. Resumiendo, nos metemos entonces en el 34, hay dos opciones más para no hacerlo muy largo. Un 34-30, que actualmente ya se están vendiendo por ahí algunos piñones no originales, pero sí que compatibles y que con un poco de maña se pueden montar con cambios de Shimano, que Shimano recomiende que más de 27-28, que no se pueden poner, bueno, el 30 con un poco de gracia y el mecánico que os lo haga para esa subida, no para llevarlo y quitando y poniendo, no, ahí que se pone ahí y llega arriba, lo quitas y punto, ya está, ya no tienes que andar toqueteando, realmente se puede poner. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que en vez de 9,5 ya tenemos que ir a 8,5, es un kilómetro por hora menos, ya es bastante más llevadero. Y si en vez de eso llevásemos un 30-27, que es el triple de toda la vida, con un 27, que siempre es susceptible poner 28 más, pero os pongo el 27, entonces ahí ya llevaríamos en vez de 8,5, 8,4. Bueno, pues parece que no, pero ese kilómetro 100 de más, eso es un mundo. Parece que no, pero es un mundo.
Sí, sí, por supuesto.
Y no tenéis más que cuando hagáis esto, fijaros en los velocímetros estos que dan hasta la décima y os daréis cuenta, amigo, cómo empiezas a 9 y a 9 y no voy a bajar de 9 hasta que bajas de 9. Y cuando bajas de 9 y te acercas al 8,5 y luego ves el 8 y dices, bueno, que no bajaré del 8, porque es así, realmente se ven cosas de esas. Entonces, yo de aquí os digo eso, os digo que más vale en estos casos, sobre todo con los cambios de 10 hasta de 11 velocidades, más vale ir un poquito sobrado que no ir, digamos, justito, que tú tampoco sabes cómo te vas a encontrar, no sabes si va a hacer un calor de estos soberano, de estos que derrite el asfalto, o hasta mucho frío, en fin, no sé. De aquí os digo eso, os digo que esta es una opción que yo la veo desde luego recomendable y creo que los que la hagan no se van a arrepentir.
Yo creo que, como bien comentas, Vicente, no hay que hacer experimentos en estas grandes citas de la temporada. Y para ello, como bien recomiendas, y nos has citado es irnos a nuestro puerto de referencia en la Comunidad Valenciana, que es la frontera. Lo comento porque compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia lo subieron la semana pasada. Y claro, hay diferentes niveles. Unos están mucho más fuertes, otros menos fuertes. Pero muchos compañeros me dijeron que vieron el 7 por hora en sus bicicletas. Entonces, el 7 por hora en sus bicicletas con gente que no es que sean grandes ciclistas, ni mucho menos. Estamos hablando del mundo cicloturista. Pero sí que sabes que estás a un nivelito regular, que te defiendes, y estás subiendo a 7 kilómetros por hora la frontera, que son puertos, digo, de referencia a lo que es el Mar y Blanc, pero que el Mar y Blanc, cuando llegues allí...
Es mucho peor.
Cuando llegues allí, claro. Con toda la subida...
Ya llevas el Somport, claro, los 4 kilómetros iniciales, más el estrés, claro, de ello en una marcha cicloturista, que no es lo mismo que cuando vamos por aquí, exacto, en Peña, no tiene nada que ver.
Quiero decir que esa cadencia, yo sí que aconsejo, porque yo no soy un ciclista de potencia... Un ciclista, es que cuando hablamos de nosotros hablamos como si fuéramos ciclistas, no, somos cicloturistas.
Exactamente, deportivos, pero cicloturistas.
Exacto, entonces yo no me considero un cicloturista de potencia, sino bueno, pues en la montaña, pues haces tus pinitos, ni mucho menos soy un escalador tampoco, pero una persona que te defiendes en casi todos los terrenos, ¿no? Y mover desarrollos un poquito, incluso lo que tú estás recomendando. Cuando llegues arriba del Mar y Blanc, si no has echado a pie a tierra, eres un gran cicloturista. Exacto. Eres un gran cicloturista.
Pues, perdona que te interrumpa, se me ha olvidado una cosa muy importante, aunque lógicamente estos lunes que viene volveremos sobre el tema y cada vez daremos una pequeña pinceladita sobre el tema este, para no hacerlo muy pesado. Pero una cosa que no quiero jamás que se me olvide, si importante es, que eso lo recomienda en todos los libros de ciclismo, todos los entrenadores, toda la gente que sabe de esto, si importante es en las subidas alternar el ir sentado tirando de riñones con eso, con... El ir en bailón 100 metros, 50 metros, 50 metros, cada X tiempo ir cambiando, digamos, la postura y la manera de pedalear. Si importante es eso, en puertos de estos aún es mucho más importante. Es decir, no hay que, digamos, dejarse decir, yo te siento, te concentras y tal. No. Es que es conveniente, pues a lo mejor una vez en cada kilómetro coger 50, 100 metros, que puedes coincidir a lo mejor con esas rampitas que se pone más fuerte, ponerse de pie, pero no para ir más deprisa. No. Es mantener. Tú que vas a 8 y medio, pues mantén el 8 y medio. Pero el hecho de ponerse a pie es... Cuando te pones parece ser que hasta el corazón te sube y tal, pero luego cuando te sientas notas ese relax, es decir, he descansado un poquito. Esta postura, los músculos están trabajando de distinta manera y vuelve. Eso es importantísimo.
Y también me gustaría hacer un recordatorio para aquellos cicloturistas que tienen estos retos un poco más modestos y cuando lleguen esas grandes rampas del Mar y Blanc, decirles, recordarles que cuando se vean ya con las fuerzas escasas y justas, que en vez de ir en línea recta para avanzar más, se pueda ir subiendo esta carretera haciendo S's, con lo cual, haciendo S's, nosotros lo que hacemos es aliviar la pendiente ya propia de la carretera.
Como
es
decía,
decir,
uno...
Que ese es el... Siempre, sí, y cuando tengas espacio y los compañeros de viaje... Sí, sí.
No, hagan lo mismo, que es lo que decía, que él dice, claro, todo consiste en seguir la rueda adelante, que él se puede hacer en el puerto detrás y el que tenga prisa que pase.
Por eso. Eso muy... Bueno, estos son consejos que vamos a decir ya de algunos cicloturistas que os hablamos de la experiencia y de pues esos... minutos o más que minutos de sufrimiento en estos puertos. Desgraciadamente hoy también tenemos que hacer referencia a un hecho luctuoso que sucedió este fin de semana en la marcha cicloturista de Vicente Belda en Concentaina. A los pocos kilómetros de tomar la salida, una marcha cicloturista, tendré estos micrófonos, siempre hemos defendido que es una marcha con tráfico abierto y sobre todo no es una carrera ciclista, simplemente es un acto para una referencia tuya que tú te vas a comparar si estás mejor o peor que hace un año, demás, simplemente es una participación deportiva en un acto ciclista. ¿Por qué decimos esto? Porque desgraciadamente, como digo, en la marcha de celebrada en Concentreina este fin de semana ha habido un ciclista que ha fallecido. Y ha fallecido porque bajando un puerto se salió de la carretera y desgraciadamente pues acabó con la muerte de este ciclista.
Sí, se golpeó con un pino.
Se golpeó contra un árbol. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué digo esto? Porque lo primero, sobre todo, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Conscientes de que no es ningún fracaso el hecho incluso de echar pie a tierra cuando estás subiendo o bajando o estés en la necesidad perentoria que estés. Porque siempre tomamos marchas cicloturistas como una carrera para nosotros. Y siempre cuando estamos subiendo o estamos bajando o estamos llaneando, siempre vamos al 140% de nuestras posibilidades. Con lo cual, cuando vamos en estas condiciones, ni nuestros reflejos, ni nuestra habilidad, ni nuestra condición física es la misma que cuando solemos ir en bicicleta en plan normal, con nuestras peñas o habitual. Entonces, eso tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de que vamos a estos retos deportivos que nos marcamos cada año, pero siendo conscientes de que precaución ante todo. Vamos a ir con multitud de compañeros. Las marchas cicloturistas son ya grandes citas de muchos cicloturistas, muchísimos. Ya es difícil una marcha con menos de 500 o 1000 cicloturistas. No vamos solos. Pensar que la carretera es, como digo, con tráfico abierto. Bajando un puerto, la ley de tráfico nos dice que toda la parte de la derecha de la calzada, todo el sentido de descenso, la podemos utilizar, no solamente el arcén, toda la parte también para el tráfico rodado, pero solamente la parte derecha de la carretera. La otra parte, lógicamente, es para los otros usuarios de la vía que ascienden esa carretera. Pensar que hay curvas y sobre todo hay marchas cicloturistas donde es la primera vez que se va a pasar por ahí. No conocemos el recorrido, no conocemos las curvas. Hay momentos donde no estás viendo, o sea, hay curvas ciegas que no sabes cómo van, cómo se va a ir la carretera de estar con esos radios de curvatura tan, tan cerrados, tan complejos. Y nosotros nos estamos jugando la vida muchas veces con una facilidad absurda y que no tiene sentido. Por esto, en estos micrófonos, primero dar el pésame a la familia de este compañero ciclista que ha fallecido, a la familia, amigos, al club al que pertenecía, y sobre todo al resto del colectivo ciclista. Señores, señoras, vamos a usar la cabeza, vamos a disfrutar de nuestro deporte, pero siempre, siempre con conocimiento. Vamos a tomar la salida y con arreglo a nuestras posibilidades, y siempre sin rebasar nuestras posibilidades físicas, vamos a intentar disfrutar de un día de ciclismo, porque las marchas cicloturistas es para disfrutar de un día de ciclismo, hacer amigos y no tener que enseñar nuestro diploma con la media de velocidad que hemos tenido, ni nuestra clasificación, ni cosas similares. Cada vez más se están dando marchas cicloturistas con tráfico abierto, por supuesto, que son prácticamente todas, donde no se dan ya clasificaciones. Nosotros, cuando estábamos en la Federación Española de Ciclismo, luchamos porque no se den clasificaciones a las marchas cicloturistas, porque eso lleva a querer estar por encima de nuestras posibilidades, bajar puertos ciegos, no sabemos ni lo que tenemos delante, si él es mucho más, tiene más, está mucho más avezado en el uso de la bicicleta, el compañero que llevamos delante, y nosotros, él coge una curva mucho mejor que nosotros, a lo mejor no tenemos esa pericia que tiene el compañero que va delante. Porque no, ya estamos fuera de tiempo. Si es que siempre nos quedamos sin tiempo. Pues simplemente recordaros y deciros, por favor, disfrutar de una fiesta de la bicicleta, que es una marcha cicloturista. Disfrutarla. Disfrutarla siempre con conocimiento. Y sacar el rendimiento físico que vosotros habéis preparado toda la temporada para ello. Pero sobre todo, usar la cabeza. Disfrutarla, tanto en la salida con los compañeros y llegar a casa, y simplemente estar satisfecho con el resultado final, fuese cual fuese. Porque para eso sí, hay siempre otras citas y otras temporadas para mejorar. Bueno, ya no más, ¿verdad? Vicente, pues muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Antes de irnos, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Siete Aguas. Un total de 130 kilómetros tienen la grupa. hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Como digo, os emplazamos el próximo lunes, 6:30 de la tarde, y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.